Planteamos una entrevista que no, nos parece interesante, pues son todos temas que hoy por hoy se están discutiendo, ¿no? Que podemos hablar con la entrevistada, que es Soledad Llenari. Soledad es integrante del Tribunal Superior de Justicia y titular de la Oficina de la Mujer, que fue una gran novedad a su llegada, a poco de su llegada, esta oficina para nuestra provincia, ¿no? Y le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Soledad, ¿cómo le va? Marcelo Pascucio le habla.
Hola, Marcelo, ¿qué tal? Buen día.
Bien, bueno.
Muy bien, gracias.
¿Cómo estamos en Neuquén respecto a sentencias con perspectiva de género? ¿Se ha podido avanzar? ¿Cómo ve que estamos?
Bueno, nosotros hoy tenemos en lo que es la formación en lo que es el primer módulo de género, el 87% del personal que tomó esta capacitación, y falta, alrededor de lo que resta, y después completar los dos módulos de violencia doméstica, trata y explotación sexual. Pero en este 87% mayoritariamente ya han por lo menos recibido casi en su totalidad este módulo. La realidad es que la deconstrucción de estos patrones socioculturales tan fuertemente enraizados y que incluso claro, para las mujeres van en contra, como dice Chimamanda Ngozi, de nuestros propios deseos, no se deconstruyen con talleres, no se deconstruyen con capacitaciones solamente. Claro. Se deconstruyen con políticas públicas. En el caso del tribunal, el tribunal en el 2016 aprobó estas capacitaciones que están validadas por Naciones Unidas como una buena práctica. Son capacitaciones que tienen una duración de 18 horas cátedra, pero que, por supuesto, desde la Oficina de la Mujer no las consideramos suficientes. Es por eso que desde el 2016, si bien siempre hicimos foco en ir haciendo esta suerte de iniciación, porque esto es una iniciación, empezamos a sumar estrategias. Todos los años presentamos las memorias, este año presentamos la memoria bianual, digamos, y este año, a diferencia de otros años, hicimos una apuesta un poco más grande. Hemos capacitado todo lo que es el CAS de la policía, personal de hogar, legislatura, o sea, nosotras siempre hemos estado trabajando con las tres funciones del Estado. Sale, digamos, se sanciona la ley Micaela y sale todo este debate de que el Poder Judicial no tiene ley Micaela. Cosa que a mí me gusta aclarar cada vez que hablo, porque nosotros tenemos estos talleres que cumplen con los contenidos mínimos de la ley Micaela. No nos olvidemos que la ley Micaela es un piso. Sí, y estos talleres cumplen con eso, y es lo que le vamos a pedir antes de fin de año al Poder Ejecutivo, que nos reconozca el cumplimiento de lo que serían estos contenidos mínimos, sin perjuicio después con la autoridad de aplicación de ir concertando otras estrategias. Pero este año, por ejemplo, abordamos lo que es el proceso de toma de decisiones desde el punto de vista neurocientífico, con un ciclo de conferencias y conversatorios, profundizando, por ejemplo, en qué son los estereotipos de género. Estos, digamos, dentro de las funciones cognitivas ya, ¿no? Para que los jueces y las juezas y todos los operadores y operadoras jurídicas entiendan que muchas veces toman decisiones a nivel supuestamente consciente que están gobernadas por la emoción, que son los estereotipos, ¿no? Que los estereotipos es como una forma de ver la realidad que no tiene nada que ver con esto de lo que sería la capacidad de razonar puramente. Después vimos, la aplicación de género en las sentencias. Otro tema, por ejemplo, la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Estamos dentro del Poder Judicial, en la Oficina de la Mujer, preparando un protocolo para que, sobre todo, porque este es un protocolo que yo particularmente lo que propongo es trabajar la violencia de género dentro del Poder Judicial, no cualquier tipo de violencia, sino la violencia específica y estructuralmente contra la mujer. Que la mujer encuentre una vía expedita, rápida, clara, sencilla, de denunciar. Y además que quien tome la denuncia tenga perspectiva de género. Porque, ¿qué pasa? Cada vez que hay una situación vinculada con violencia por razones de género contra la mujer en el Poder Judicial, se sigue a mi opinión, se sigue un procedimiento que no necesariamente garantiza esa perspectiva, ¿no? Así que estamos trabajando, tengo por lo menos tengo la esperanza de presentarlo antes de fin de año. Y bueno, y terminamos con relectura de normas, cuestionando la neutralidad del derecho y con femicidio, por supuesto, que hoy es el tema que hoy nos yo creo que más nos interpela. Y tuvimos alrededor de 1,000 participaciones, aparte de que inauguramos el aula virtual y estamos trabajando junto con la Corte Suprema, y ya si no nos fallan los cálculos, a fin de año estaríamos terminando por lo menos en que todo el Poder Judicial termine en lo que es perspectiva de género, las capacitaciones.
Claro, lo ideal es que esto se traduzca en sentencias con perspectiva de género, digamos, ¿no?
Sí, para eso armamos un observatorio, que yo ahora lo estoy tratando de implementar en la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, y el observatorio sirve para mirar, a ver cómo esta mirada claro. está filtrando en el quehacer judicial. Hace poco, Marcelo, ¿no? Sí. Hace poco tuvimos todo este debate de las prisiones domiciliarias, ¿no? Y desde la Sala Penal del Tribunal Superior, obviamente tuvimos dos casos que llegaron, y ahí, si bien fue por unanimidad, porque los dos vocales que integramos opinamos lo mismo, yo hice una serie de agregados vinculados a justamente la ausencia de perspectiva de género en las decisiones judiciales y como, por ejemplo, la falta de consideración de la víctima en la ejecución penal altera y contamina todo el proceso también. Y que se empiece a ver que la ejecución de la pena, cuando se empieza a trabajar en esta cuestión de otorgarle un beneficio a una persona que cometió un delito contra la mujer y, por ejemplo, contra la integridad sexual, tiene que tener no solo la participación de la víctima, sino una consideración específica de lo que es la debida diligencia reforzada, que es lo que dicen las convenciones. Cuando se trata de una mujer, nosotros, las personas que tomamos decisiones o procuramos su protección, tenemos que aplicar no solo una diligencia estándar, que esto lo dicen todas las convenciones, sino reforzada. Quiere decir que hay que tener una mirada tuitiva, no paternalista, pero tuitiva,
claro.
Y que no hay ningún sistema, por más, nosotros tenemos un sistema acusatorio, entonces el debate siempre los jueces es, bueno, pero nosotros tenemos el límite que es el ejercicio de la acción penal, etcétera, yo lo digo de una manera muy pedagógica, del Ministerio Público Fiscal. No. Un juez o una jueza que está en el marco de las convenciones internacionales y que tiene que aplicar la debida diligencia reforzada, todo lo que tiene que ver con cuestiones protectorias contra la mujer, estos principios que son provinciales, porque son códigos provinciales, ceden ante las convenciones internacionales. Entonces siempre tienen que estar atentos a esto, a esta mirada intuitiva, a tratar de corregir las asimetrías de poder, que en el proceso, obviamente, el derecho no es neutro, Marcelo. El derecho no es neutro. Aplicado neutramente, a ver, siempre digo, cuando doy, a mí me gusta dar charlas y conferencias de lo que es juzgar con perspectiva de género. Adivinen a quién perjudica la neutralidad. A la mujer. Adivinen quiénes elaboraron las normas. Los varones, por ende, nuestras normas tienen una visión analítica sumamente androcéntrica que siempre favorece la posición del varón. Por eso hay que ser crítico.
Claro. Hablábamos de perspectiva de género. Hoy se está ventilando un jury que pone en discusión el comportamiento de un fiscal. Yo no sé si usted puede hablar del caso de Santiago Terán o esté impedida por posiblemente participar más adelante en
no, yo ya juzgué, a ver, no, yo ya tomé mi intervención en la Comisión de Admisibilidad del Jurado de Enjuiciamientos que la presido, y desde ahí declaramos, en realidad, la función de la Comisión de Admisibilidad es una función muy acotada, que lo que hace es determinar hechos y prueba, ¿no? Y nosotros la dictamos como admisible. Pero en realidad, hoy yo creo que lo que hay que empezar a entender como política institucional, que lo que hay que mirar es todo el Poder Judicial, Creo que hay que hacer, una de las cosas que yo estoy pensando para proponer el año que viene son encuestas, empezar a medir esto que vos decías recién. Bueno, en las sentencias sí las observamos, pero ¿qué pasa en las relaciones interpersonales?
Claro, claro.
Cuando nosotros creamos la Oficina de la Mujer, me acuerdo que había cierta preocupación, porque era como que iban a llover denuncias, como que no se iba a poder controlar, como que... Y la realidad es que estar formado en perspectiva de género para cualquier persona que toma decisiones, primero es un canal de certidumbre. Una persona que decide no puede tener incertidumbre. Una persona que decide sin ser temerario ni tampoco soberbio, tiene que avanzar con cierta certeza científica y jurídica, ¿no? Lo que pasa con el género es que hay un montón de gente que no sabe, y esto hablo ya de las tres funciones del Estado, que no sabe muy bien qué es. Entonces, ¿qué pasa? Ante la duda, por ahí sobreactúa o infractúa. Claro. Bueno, eso no es intuitivo ni para una parte ni para la otra, y lo que justamente nos propusimos con este ciclo de este año, que tuvimos más de 1,000 participaciones, fue empezar a hablar abiertamente de temas de los que no se habla. Y la verdad que tuvimos una participación impresionante, y yo sí veo en las sentencias, sobre todo las que llegan al tribunal, que cada vez se recurre más, se cita más. Belén do Pará ya, en vez de ser una rareza, ahora en la mayoría de las sentencias vinculadas con los derechos de la mujer, ya se nombra, se estudia, se aplica, se entiende, que ese es otro tema. Uh-huh. Así que el avance está, pero falta muchísimo.
Uh-huh. ¿Usted cree que con lo de Terán hay una sobreactuación desde el desconocimiento mismo, o es algo más intrínseco a la constitución del ser en este caso, ¿no?
Yo creo que o sea, en definitiva, lo de Terán lo que provocó fue una reacción, digamos, una justa reacción en el sentido del reclamo, ¿no? Eso también nos obligó a nosotros a mostrar con mayor énfasis todo el trabajo que se viene haciendo, pero convengamos que hay un montón de conductas y de pensamientos profundamente arraigados. A mí me encantaría, Marcelo, con talleres, nos encantaría a todos los que integramos la Oficina de Mujer, siempre decimos, con talleres nos encantaría transformar el mundo, pero es imposible, porque una persona educada, como yo digo, educada, reseteada, con determinados mandatos, con una visión de lo que es la mujer, sesgada, tenaz, generalmente perjudicial, no se transforma solo con un taller. No se transforma, es lo que yo digo, la ley Micaela es un avance muy importante. Ahora, si no medimos qué impacto tiene la ley Micaela en las funciones del Estado, vamos a estar siempre con estas cuestiones de sensibilización. El Poder Judicial ya está terminando la sensibilización. Lo que no quiere decir que eso sea perfecto y que salgan estos síntomas de que, evidentemente, esto es un proceso que nos incluye a todos también como sociedad. Lo que pasa es que los operadores y operadores jurídicos tienen una responsabilidad diferenciada, a diferencia de un ciudadano común. ¿Por qué? Porque atienden a personas en situación de vulnerabilidad. La capacidad de daño es inmensamente mayor.
Sí, seguro. Estamos en medio del debate de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Hay casos judicializados en Neuquén de abortos clandestinos? ¿O así considerados por lo menos hasta ahora? ¿Hay casos? No.
Que yo, en este momento, por ejemplo, desde mi sala, desde mi... no puedo hablar de otras, digamos, de otras instancias, no. Cuando yo recurrí a la legislatura, me acuerdo, para mi entrevista, perdón la autorreferencia, pero cuando yo no tuve un proceso fácil, digamos, para ingresar al tribunal, ¿no? Hubo una serie de sorpresas bastante diferenciadas, porque a mí se me cuestionó la pertenencia a un partido... a mí se me cuestionó, a diferencia de todos mis colegas, la pertenencia a un partido político o haber sido diputada. A nadie se le había cuestionado eso, por ejemplo.
Yeah.
Y me acuerdo que lo primero que me preguntaron fue de la interrupción legal, o sea, de lo que sería el aborto no punible. Yo en ese momento expliqué cuál era la postura de la Corte Interamericana, incluso percibí que esa pregunta también tenía como una, como que fue, me fue planteada como una necesidad de a ver qué piensa que esto puede llegar a, sí, claro, a perjudicarla. Y yo dije la verdad, yo en ese momento tenía 37 años, tenía experiencia, por supuesto, en el ámbito político, en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, bueno, pero no dejaba de ser también una mujer joven que tenía cierto contacto con por supuesto, con organizaciones, con... Yo ya, de alguna manera, venía trabajando en estas temáticas. Y me acuerdo que lo que dije fue de la importancia de cuando, en el caso del aborto no punible, se actúa rápidamente, porque si no ocurre todas estas cuestiones, como por ejemplo lo de Cipolletti y lo de Lastra, ¿no? Claro. Donde se termina revictimizando a la mujer víctima, en este caso, hay que entender que una mujer víctima de un delito, uh-huh, y una niña, porque muchas veces se olvidan de que hay una niña, se olvidan que hay un cuerpo atrás, una vida, claro, un proyecto. Y yo me referí expresamente a que la Corte Interamericana considera que no hay responsabilidad internacional cuando se interrumpe legalmente el embarazo en estas situaciones, por ejemplo, en el caso de la violación, y que además la tendencia es la desjudicialización. O sea, simplemente expliqué el marco jurídico. Lo que pasa que, bueno, después nos empezamos a encontrar con situaciones como, por ejemplo, una niña en el norte donde recurre a un ámbito hospitalario y se la empieza a derivar, a llevar, hasta que termina en una iglesia donde le festejan un baby shower, le practicaron una cesárea con 10 años y la niña en la sala de espera para tener familia miraba dibujitos. Entonces, Argentina se merecía este debate, necesitaba este debate. Lo que pasa, yo ayer le decía a Caro, que yo hasta que, y esto lo vengo sosteniendo desde el principio, hasta tanto, ahora el 29 ya tiene despacho favorable del Senado y el 29 hay, se vota, digamos.
Sí, claro.
Yo, hasta tanto, la otra función del Estado, como es el Congreso, no emita la norma ni se termine el debate, porque en definitiva yo soy una persona que debe aplicar, claro, la ley. Claro. Entonces, ya sea que me pronuncie de una forma o de la otra, también genero en quien de alguna manera venga a plantear una necesidad o alguna cuestión vinculada con la ley, alguna suerte de desconfianza. Entonces, me parece importante esperar que termine el debate y cuando sea ley, bueno, o eventualmente no sea ley, ahí sí, de alguna manera, opinar. Pero sí, sobre algunas cuestiones y más vinculadas con los derechos humanos de las mujeres, tenemos que estar totalmente actualizados, informados, y tenemos una obligación muy importante. Tenemos que ser personas no estructuradas, ni cerradas, ni aplicar nuestro propio paradigma de vida a quienes de alguna manera recurren al sistema de justicia. ¿Por qué? Porque yo puedo haber tenido un estilo de esto es lo más, yo creo, Marcelo, que el desafío más grande es que hoy se piensa que se ha avanzado mucho en el tema de erradicar la violencia contra la mujer, y la violencia, sí, sí, contra la mujer subsiste permanentemente, yo diría, en todas las funciones del Estado, y sobre todo con los micromachismos, y sobre todo con el acceso a los puestos de decisión.
Claro. Sí, nosotros advertíamos cuando asume la responsabilidad de la Oficina de la Mujer el tremendo trabajo que tenía por delante, porque está dentro de un poder judicial verticalista y en el que mayormente los hombres son los que ocupan los lugares de decisión y son los jueces, y que vienen muchos con una carga que debe desconstruirse en el tiempo y que sabíamos iba a ser un trabajo difícil. ¿Cómo evalúa el trabajo de la Oficina de la Mujer en todo este tiempo?
Y al principio, la verdad que crear conciencia es difícil. Al día de hoy tenemos otra actitud de participación, pero todavía sigue costando a veces que entiendan que, en definitiva, para cualquier persona que está en la justicia, tener incorporada la perspectiva de género como una forma de ver la realidad es un imperativo, que lo que va a pasar, y yo siempre lo digo, sean feministas, si no es por convicción, que sea por conveniencia, pero sean feministas. ¿Por qué?
Sí, claro,
¿por qué?
Sí, sí.
porque les puede costar el cargo. Tan simple como eso. Hoy hay una concepción, hay toda una movida, yo lo he visto, de gente referente que me preocupa sinceramente, que cree que la perspectiva de género es una ideología. Bueno, y yo acá siempre digo, no se dejen engañar por imitaciones. Eso es un eslogan absolutamente ideológico y que trata de sostener un statu quo en organizaciones donde la mujer tiene un rol muy, pero muy regresivo, digamos. Entonces, cada vez que escuchen que determinados grupos hablan de que la perspectiva de género es una ideología, básicamente lo que están diciendo es que las convenciones internacionales y la protección de los derechos de la mujer son una ideología. Saquen sus cuentas, ¿no? Entonces, usted imagínese una persona que recurre en situación de vulnerabilidad, la abrazan, por decirlo de alguna manera, y cuenta una situación, ya sea un abuso sexual, una situación de violencia física que no sea sexual, y de alguna manera le recomiendan que perdone al varón, al marido, porque es el proveedor, porque lo necesita. Bueno, sí, esto está sucediendo en nuestro país. Y lo mismo sucede en situaciones donde hay niñas violadas que de alguna manera las van manteniendo cautivas de una situación justamente para cumplir objetivos de organizaciones que no tiene que ver con los derechos de la niña. Entonces, yo lo que veo y a mí me preocupa, no hablo de este caso justamente, pero sí hablo de que he visto este último año una exacerbación con respecto a qué es el feminismo, un desconocimiento absoluto, además de que la perspectiva de género es una ideología, un desconocimiento absoluto, y lo más terrible es que lo dicen personas que están en puestos de poder. Sí, sí. Claro. Entonces, miran al Poder Judicial y me parece muy bien que se nos exija todo, pero ¿qué pasa en el resto de las funciones del Estado? En quienes hacen las leyes, en quienes aplican las normativas municipales. Hoy tenemos personas que expresamente, y yo lo leo y realmente me espanto, hablan públicamente de estas cuestiones y hablan de las mujeres a veces hasta como animales. Entonces, o sea, sinceramente, cuando juraron respetar la Constitución, y habría que reforzar esto de que la Constitución incorpora a Belén do Pará y la CEDAW dentro del bloque de constitucionalidad. Por ende, tienen prohibido hacer ese tipo de manifestaciones. Y creo que en ese caso, nunca, a diferencia de lo de Terán, nadie se espantó. Y nadie hace nada. Y a todo el mundo le parece que forma parte de, bueno, es su personalidad. Entonces, me parece que hay un poco de desidia en cuando se trata personas que integran otras funciones del Estado, donde no se toma ningún tipo de medida ante declaraciones que también son leídas por violentos. Entonces después pretendemos una sociedad justa, igualitaria. Bueno, son, yo siempre digo, esas personas son las mismas que por ahí en el Día de la Mujer nos regalan una escoba, ¿no?
Soledad, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
Bueno, gracias a vos, Marcelo.
Un abrazo.